Sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana con un minuto, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a la 89.7. Esto es Radio Dura y este programa se llama Dura en Punto. Jornada de martes 21 de septiembre a puertas de la primavera. Y hoy día 21 de septiembre, además, un saludo para los trabajadores radiales. Me recuerda acá nuestro control, Ramón Bustos.
Hoy día es
21 de septiembre, el Día del Trabajador Radial.
Ay, se me había olvidado.
Tanta historia. Antiguamente había libre este día.
Bueno, y lo celebrábamos mucho también.
Se celebraba, ¿verdad? Claro. Esto comenzó apagando los micrófonos. No había música, no había radio, ¿verdad? No había información. Después se pasó a que efectivamente había una radio que hacía de turno por el resto. Y el resto de los trabajadores gozaba de este día, como tú decías, lo pasábamos muy bien. Bueno, las cosas han cambiado y hoy día estamos acá, al aire, para contarles justamente lo que ha pasado en esta jornada y las últimas horas en materia de informaciones. Vamos a estar revisando muchas cosas que tienen que ver con pensiones. Decíamos ayer, esta es una semana cargada con ese título de las pensiones. De hecho, ayer se presenta la ley corta de pensiones por parte del gobierno, que hoy día mismo comienza a tramitarse en el Congreso. Hay cuarto retiro, hay una semana también agitada para la Convención Constitucional, que además ayer supo de la renuncia, la no comparecencia más, ni tampoco el cobro de sueldo de Rodrigo Rojas Vade, luego de su polémica salida, aquella entrevista en el diario La Tercera, donde él reconoce que efectivamente no tenía cáncer, una mentira que ocultó durante 13 años y que lo lleva a dejar la convención. Se abre además una serie de interrogantes respecto a cómo se va a llenar ese cupo. Solo parte de lo que queremos contarle en esta edición de Duna en Punto. José, ¿qué nos dice el tiempo a puertas, como decía yo, de que llegue la primavera?
Nos dice que vamos a tener buen clima acá en la capital, vamos a recibir como se debe a esta estación que a mí me encanta del año. A esta hora en Santiago tenemos 8 grados, la máxima va a llegar a unos agradables 20, con cielos totalmente despejados aquí en la capital. Si nos vamos a otras zonas del país donde nos pueden escuchar a través del dial, como Viña del Mar y Valparaíso, en el 104.1, 7 grados a esta hora, máxima de 13. Amanecen con algo de neblina y las nubes se mantienen durante toda la jornada. En Concepción, donde nos pueden sintonizar en el 90.1, 7 grados, máxima de 14. Cielos despejados durante esta jornada. Donde está más cubierto es en Puerto Montt, que tiene neblina, 8 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 16 y se espera que despeje. Eso sí, mañana volverían las precipitaciones a esa zona del país. Y me quería detener 2 segundos en lo que está pasando con Metro de Santiago, porque hay problemas en la línea 1. Solo está disponible entre San Pablo y Manquehue debido a una falla técnica en estación Los Dominicos, por lo tanto la estación Hernando de Magallanes y Los Dominicos no se encuentran disponibles. Lo acaban de actualizar hace un minuto Metro de Santiago, esto pasó bien temprano en la mañana, siguió con problemas esa estación.
Ya, pues atento con lo que está pasando en las estaciones del metro entonces. Vamos a estar sumando voces en este programa en el transcurso de esta hora que nos queda. Va a estar con nosotros Nicolás Vergara, también nuestros infiltrados. Hoy día es el turno de el Seba Minay, Sebastián Minay, que nos viene a dar 2 o 3 claves respecto a la situación que está atravesando hoy por hoy el candidato presidencial Franco Parisi. Y también vamos a estar con Sebastián Rivas, que nos viene a contar las claves para entender un rebrote. Alertas para no confundirse, ¿por qué interesa lo que está pasando hoy por hoy en Arica y Parinacota? ¿Y por qué no sabremos la verdad de la milanesa hasta comienzo de octubre? Eso tiene que ver con lo que pasó en las fiestas patrias y cuánto podría haber afectado el contagio, la cercanía de la gente que estuvo festejando el fin de semana recién pasado. Eso en un ratito más con nuestros infiltrados. Cuando son las 7 de la mañana con 4 minutos, 7 con 4, le contamos nuestros titulares. Estamos partiendo Duna en Punto.
El gobierno firmó la ley corta de pensiones y ratificó la eliminación o reducción de exenciones tributarias para poder financiarla. El Ejecutivo estimó que el costo será de $1,100 millones en régimen, por debajo de lo que había proyectado hace algunos días atrás. El MinSal redujo la cuarentena para contactos estrechos vacunados. Ahora solo deberá aislarse por 7 días. Según explicó la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, decidieron acortar el tiempo de confinamiento a partir de la evidencia existente a nivel mundial y también por las recomendaciones que han tenido de parte de distintos expertos del Consejo Asesor. Hoy el ministro de Justicia se va a reunir con la mesa de la Convención Constitucional para abordar la participación de personas privadas de libertad en el proceso. Esto luego de que un grupo de constituyentes encabezado por Tomás Laide y Pedro Muñoz de la colectividad socialista realizaran al gobierno una petición al respecto en la que solicitaron establecer una mesa de trabajo para discutir el tema. Tras la renuncia de Rojas Vade, senadores buscan precisar la vacancia en la convención. La presidenta de la Cámara Alta, Jimena Rincón, junto a otros 4 legisladores, ingresaron el proyecto que permite ahondar en el órgano en casos de abandono, en casos graves. La Fiscalía indaga vínculos entre el robo de madera y el atentado en Carahue que dejó matrimonio en riesgo vital. Eso dado a que en junio del año 2020 el matrimonio denunció amenazas luego de que una forestal le cediera madera que había sido sustraída en un atraco. En noticias del mundo, el Partido Liberal de Justin Trudeau volvió a ganar las elecciones generales de Canadá. Los medios locales anunciaron que la tolda gobernante ha conseguido 150 de los 338 diputados de la Cámara Baja del Parlamento, que abocaría al primer ministro canadiense a un nuevo gobierno en minoría. El Parlamento de Japón va a elegir al nuevo primer ministro el 4 de octubre. Yoshihide Suga, actualmente en el poder, renunció a continuar al frente de su partido y también del país asiático. 7.7.
Vamos al detalle de las informaciones. Decíamos ayer que iba a ser una semana cargada con el título de pensiones por lo que iba a pasar mañana con el cuarto retiro, pero también porque estaba a puertas ayer de conocerse el ingreso al Congreso del proyecto de ley corta que había anunciado, que había estudiado, que había analizado el gobierno hace un par de días. Bueno, y hoy mismo comienza a tramitarse ese proyecto en el Congreso, este proyecto de ley corta de pensiones que ayer presentó el Ejecutivo, presentó el gobierno y que tendrá un costo permanente, pero también un financiamiento permanente, fue lo que dijo ayer en su alocución el presidente de la República, Sebastián Piñera. Proyecto que incluye un incremento de la pensión básica solidaria a 178.958 pesos mensuales, un aumento de la cobertura del pilar solidario desde el 60 al 80% más vulnerable y un seguro de lagunas previsionales a todos los beneficiarios del seguro de cesantía, es decir, más de 500.000 beneficiados que se van a sumar a estos detalles que entregaba ayer el presidente, pero también un costo de 1.100 millones de dólares en régimen cuando comience a funcionar esta ley corta de pensiones. Y el financiamiento incluye, por ejemplo, eliminar o reducir algunas exenciones tributarias como las ganancias de capital en el mercado bursátil, los créditos de IVA a empresas constructoras, los beneficios de viviendas de FL2, hasta 140 metros cuadrados, aquellos que tienen más de 2 viviendas, exenciones a los servicios y a los impuestos a la herencia y donaciones relacionadas con los seguros de vida. Parte de lo que se anunció ayer por parte del Ejecutivo, en concreto estamos hablando de 5, serían las exenciones actualmente vigentes que, de acuerdo con el proyecto, se verían modificadas o se verían cambiadas. Una iniciativa que se da, decía yo, en el contexto de la discusión por el cuarto retiro, que mañana inicia su votación en particular en la Comisión de Constitución de la Cámara, y en ese mismo contexto, ayer, por ejemplo, el abanderado oficialista Sebastián Sichel se reunió con los representantes de la directiva de los partidos políticos de Chile Podemos Más para justamente analizar y reforzar la estrategia en materia de pensiones y también del futuro que podría tener el cuarto retiro en el Congreso. De hecho, el candidato pidió al Congreso que apruebe ya la ley corta de pensiones e instó a los parlamentarios a no pensar en los intereses electorales de corto plazo. Respecto al cuarto retiro, se mantiene además la postura de cuadrarse con el rechazo, aun cuando persisten dudas en algunos parlamentarios, particularmente de Renovación Nacional, que ayer incluso mantuvieron su apoyo al nuevo retiro de fondos de pensiones. Eso es lo que pasa al menos en este tema de pensiones, en este tema de la ley corta de pensiones en el oficialismo, mientras en la oposición parece que no gustó mucho el proyecto presentado ayer por el presidente Piñera.
Así es. Bueno, distintas reacciones se han dado a propósito de la ley corta, pero también a propósito del cuarto retiro. Ayer en la tarde, en Nada Personal, estuvo la presidenta del Senado, Jimena Rincón, también ella está en la Comisión de Hacienda, y se refirió a estas dos cosas. En cuanto al proyecto de ley corta de pensiones, dice que todavía no lo conocen, opinar sería algo arriesgado, no hemos logrado conseguir el texto y no sabemos si ingresó o no, decía la senadora. También dice que han hablado de poner fin al no pago de la las ganancias de capital. Eso no parece un tremendo avance, pero queremos conocer el detalle porque ahí dice están las complicaciones. Y en cuanto al cuarto retiro del 10%, ella, la senadora Jimena Rincón, decía que hay que poner el contexto en donde nos encontramos, que es distinto a cuando se aprobó el primero. Apostar por una política de retiros no va en línea con lo que necesita el país, decía la senadora Jimena Rincón. En tanto, la senadora Carolina Goic, de la ADC, reiteró también su rechazo al cuarto retiro del 10% de fondos previsionales. La legisladora apuntó contra el populismo y la calculadora electoral detrás del apoyo de los parlamentarios a esta iniciativa. Ella aseguraba que esto de tener la calculadora electoral para tomar decisiones es algo que puede ser muy complejo. Primero, dice, yo creo que a nadie le puede garantizar que porque vota a favor de esto van a votar por ese candidato, decía la senadora Carolina Goic. Así que todo esto en medio de que se empieza a discutir durante esta semana, el miércoles, si no me equivoco, el cuarto retiro del 10%.
Eso es el día de mañana. Hoy mismo, digo, comienza la tramitación de esta ley corta de pensiones que ya, como así lo decía la propia presidenta del Senado, hay algunos parlamentarios, de hecho el propio presidente también de la Comisión de Constitución, está analizando la posibilidad de establecer indicaciones, de agregar indicaciones a este proyecto de ley corta de pensiones anunciado ayer por el Ejecutivo. 7:11 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Bueno, ayer a través de un video en Instagram de 1:37 de duración, Rodrigo Rojas Vade ratificó que va a dejar su escaño en la Convención Constitucional. Esto luego de que hace alguna semana, usted recordará, el ex lista del pueblo admitiera al diario La Tercera que no padecía cáncer, enfermedad que aseguró tener durante varios años, 13 años en lo concreto. En el caso de Rojas Vade, además, en este mismo video, él manifiesta su anhelo de que sean 155 los que defiendan el proyecto de constitución política que va a entregar al país para su ratificación. Tras la noticia, el video de Rojas Vade, por cierto, vinieron las reacciones y las repercusiones en la propia convención, donde algunos constituyentes, particularmente de Vamos por Chile, calificaron la renuncia como absolutamente necesaria para intentar reemplazarlo por un compañero de lista. Siguen, dicen ellos, perpetuando el fraude electoral, que no es el camino que debiera tomarse para ver el reemplazo de Rojas Vade. Por su parte, Pedro Muñoz Leiva, que es de la lista del pueblo, también del Partido Socialista, declaró que la renuncia de Rodrigo Rojas era lo más sano, y ahora el paso siguiente, decía él, es ver cómo se materializa su salida y también su reemplazo. Es cierto que la salida de Rojas Vade, este video que él muestra el día de ayer, descomprime de alguna manera lo que estaba pasando en el interior de la convención, le permite trabajar, por cierto, a la instancia, sin la presión de saber qué iba a ocurrir con el renunciado constituyente, sobre todo en una semana que es clave para el reglamento de la instancia. La semana pasada se votaron en general ciertas cosas, y esta semana, a partir de mañana, también la convención vuelve a votar en el pleno, situaciones que tienen que ver con los dos tercios, por ejemplo, del quórum, como así también situaciones de el reglamento en aspectos de ética que tienen que desarrollarse en la misma votación que se va a llevar adelante en el PEMO. De alguna manera, esto, la renuncia de Rojas Vade, descomprime el trabajo de la propia instancia, pero el tema también abre varias preguntas sobre qué va a pasar con el cupo de el constituyente. De la lista del pueblo, dicen que y le están pidiendo al Congreso que se haga una reforma para que su cupo sea llenado con quien le siguió el número de votos por el mismo distrito 13, donde compitió justamente el ahora renunciado constituyente. Otros piden no reemplazarlo, dejarlo tal cual, 154 y no 155 quienes conforman la instancia. La duda por ahora sigue instalada de lo que iba a pasar con el cupo de Rojas Vade.
Así es, pero hay otras propuestas también, porque hay un grupo de senadores que está proponiendo una reforma constitucional para permitir la renuncia de Rojas Vade. Esto se gestó durante la noche a través de una carta firmada por senadores como Jimena Rincón, Francisco Buenchumilla, Carlos Bianchi, Carlos Montes y David Sandoval. Y lo que plantean en esta misiva es que se trataría de hacer una modificación al artículo 134 de la Constitución Política de la República, que justamente regula el estatuto de convencionales constituyentes y les establece como aplicable las mismas condiciones para salir de sus cargos como a los diputados presentes en el artículo 60. Lo que plantean es que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 60, los convencionales constituyentes podrán renunciar a sus cargos cuando hechos graves afecten severamente su desempeño o pongan en riesgo la legitimidad de la labor de la Convención Constitucional, así lo califique el Tribunal Calificador de Elecciones, indica esta misiva que entregaron ayer algunos parlamentarios alimentarios. Dicen que esto se ampliaría las causales por las cuales un convencional constituyente pudiera dejar su cargo, que actualmente, recordemos, esto rige al igual que para los parlamentarios, la de una enfermedad grave que haga incompatible el ejercicio del cargo, o sea, algo que no es el caso de Rojas Fadre.
Vamos a ver qué es lo que pasa. La situación, por cierto, que tiene que ver con los caminos que se están buscando, a ver si existe la posibilidad de que se reemplace el cupo del ahora renunciado constituyente Rodrigo Rojas Fadre. 7:15 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Revisemos lo que está pasando en el ámbito internacional. Vamos a ir a Canadá, pero antes pasemos por Estados Unidos, porque el gobierno de Joe Biden va a levantar desde el próximo mes de noviembre las restricciones de viajes de COVID-19 para permitir que los pasajeros completamente vacunados del Reino Unido y también la mayoría de los países de la Unión Europea puedan aterrizar en suelo norteamericano a partir del 1 de noviembre. Una medida que marca el fin de una prohibición de viajar impuesta por Donald Trump hace más de 18 meses en las primeras etapas de la pandemia y se produce después de intensas conversaciones y también peticiones que venían desde Bruselas y también desde Londres. Además del Reino Unido y los 26 países de la Unión Europea, esta flexibilización de las restricciones también se va a aplicar a Irlanda, a China, a Irán, entiendo que también Brasil, Sudáfrica y la India. Boris Johnson, el primer ministro británico, recibió con beneplácito esta noticia y en su cuenta de Twitter él escribía que es un impulso fantástico para los negocios y el comercio y es genial que las familias y también los amigos de ambos lados del Atlántico puedan reunirse nuevamente. De acuerdo a lo informado por la Casa Blanca, los viajeros internacionales van a requerir una prueba de vacunación completa antes de abordar un vuelo y una prueba negativa de COVID-19 dentro de las 72 horas posteriores a la salida y no se les va a pedir que se pongan en cuarentena a su llegada. Habrá algunas excepciones a la política de vacunas, incluso para los niños también hay algunos ítems ahí que se van a tomar en cuenta. Esta nueva política entra en vigor a principios de noviembre para de alguna manera permitir que las aerolíneas tengan también tiempo para prepararse e implementar los nuevos protocolos a propósito de esta nueva medida de abrir las fronteras para habitantes y ciudadanos del Reino Unido y de los 26 países de la Unión Europea. 7:17.
Revisamos indicadores económicos a esta hora de la mañana. La UF 30.052,36 pesos. El dólar 788,05 al alza. El euro también en números azules 924,18 pesos. El IPSA a la baja 4.291,36 puntos. Y el cobre 4,16 dólares la libra. Y estamos escuchando a Adele, que hizo oficial su noviazgo con el famoso agente deportivo Rich Paul. La británica, que hace pocos meses tramitó su divorcio con el filántropo Simon Konecki, que también es padre de su hijo, asistió a un matrimonio de Anthony Davis, astro de la NBA, con, por supuesto, Rich Paul, que es conocido en el mundo del deporte por manejar las carreras de estrellas como LeBron James y Ben Simon. Y según la revista Forbes, es uno de los agentes deportivos más poderosos del mundo. Adele, en tanto, cerró un contrato para presentarse una temporada en Las Vegas y no ha dado mayores novedades respecto de su próximo disco. Son las novedades que trae Adele luego de estar un buen tiempo desaparecida.
Sí.
Y ahora, con una baja de peso impresionante que estuvo ahí en todas las portadas de los medios de comunicación.
Y con novio. Y fíjate que la historia de este personaje de Rich Paul es bien interesante. Perdió a su padre muy joven por cáncer y él se dedicó a vender camisetas. Y ahí llegó a ser representante. Y uno de los más ricos del mundo hoy por hoy.
Lo que hace el esfuerzo,
entre otras cosas. Con la música de Adele nos vamos a un corte comercial. La José vuelve a las 8 de la mañana cuando nos traiga titulares con la actualización de noticias de lo que pasa en Chile y también en el resto del mundo. Antes de la pausa, Compromiso Minero presenta. ¿Sabías que cada vez más mujeres son parte del sector minero? Hoy representan un 11,8% de su fuerza laboral, porque el recurso más veloz eres tú. Conoce más en compromisominero.cl. Y antes de ir a la pausa, les tengo una gran noticia. Falabella, Sodi, Mactotus, Linio y miles de emprendedores se unieron para darte eso que solo tú necesitas. Conoce el nuevo falabella.com. Inversiones Sura presenta el tercer programa de activos alternativos, capital preferente y renta residencial, una invitación a diversificar tus activos tradicionales con una sólida selección de fondos nacionales. Aprovecha esta oportunidad que además es por tiempo limitado. Más detalles en inversiones.sura.cl. 7:20, nos vamos al corte. Ya volvemos con más sacando un punto. Quédese en la 89.7.
¿Sabías que la actividad minera genera una gran cadena de trabajo hacia otros sectores productivos? Principalmente formada por proveedores y emprendedores de bienes y servicios. En las 7 regiones mineras del centro norte de Chile existen 3.200 proveedores mineros. Porque en este nuevo país que queremos, el recurso más valioso eres tú. Compromiso Minero. Una iniciativa impulsada por universidades, colaboradores, proveedores, emprendedores, asociaciones gremiales y empresas de la pequeña, mediana y gran minería. Visita www.compromisominero.com.
Para llegar a donde quieras, hay un nuevo punto de partida. Falabella.com. Todo en un solo lugar. Falabella, Sodimac, Totus, Linio y miles de emprendedores unidos para darte eso que solo tú necesitas. Bienvenidos al nuevo Falabella.com. Punto de partida.
Ay, quiero cambiar mi software de recursos humanos. No tengo control en nada. Tengo que crear los contratos de forma manual y perseguir todas las firmas. Pierdo tiempo haciendo una a una las liquidaciones de sueldo. Necesito automatizar y digitalizar ya.
No lo pienses más y cambia tu antiguo software de recursos humanos por Senda desde Fontana. Automatiza y digitaliza en una sola plataforma las firmas digitales, gestión documental, remuneraciones, asistencia y mucho más. Contrátalo en defontana.com. Senda desde Fontana, software de recursos humanos para todos.
Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal les ha ido con el cambio de casa?
Ay, agotados, pero súper bien. Nos falta solo instalar una alarma y quedamos listos. A todo esto, ¿ustedes tienen una?
Sí, la de Verisur. La instalamos hace poco más de un año. Y la verdad, nos hemos sentido bastante más tranquilos con ellos.
Me la han recomendado harto últimamente. Los voy a llamar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Derecho UDP. Pionera en formación innovadora en la profesión jurídica. Nuestro plan de estudios está enfocado en el contacto temprano y permanente a través de casos reales con el medio profesional y social en todas las áreas del derecho. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:22, 7:22, seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Antes de seguir avanzando en temas locales, una pasadita, habíamos dicho antes del primer bloque también por Canadá. Ayer le contábamos de la elección que se iba a llevar adelante en ese país y bueno, los resultados dan que los liberales que acompañan al primer ministro Justin Trudeau obtuvieron una victoria en las elecciones parlamentarias, un triunfo a medias, dicen, para el primer ministro en funciones que no logró recuperar la mayoría tras una campaña que le resultó bastante difícil, más difícil, dicen los expertos, de lo esperado, sobre todo por la situación compleja que venía teniendo el primer ministro desde el punto de vista de cómo hacer frente a la pandemia, lo que además traía aparejado una situación económica difícil para el país norteamericano. Según las proyecciones de los medios canadienses, el Partido Liberal obtendría unos 155 escaños por debajo del umbral de 170 necesarios para obtener justamente la mayoría. Y tras conocer los resultados, habló justamente el primer ministro Justin Trudeau, que en su discurso de victoria dijo que va a trabajar para que su país viva un futuro mejor tras la pandemia. Ha dicho que los canadienses, ustedes, nos están mandando a trabajar con un mando bien claro para salir de esta pandemia hacia un futuro mejor. Es lo que ha dicho en sus primeras palabras el primer ministro de 49 años. Convocó además a mediados de agosto a las elecciones anticipadas para intentar recuperar la mayoría que había perdido 2 años antes, pero tras un inicio bien bastante desfavorable y unas encuestas alentadoras, Trudeau se encontró con una campaña especialmente complicada, bien difícil, bien cuesta arriba, respecto a lo que significarían estas elecciones. Y el desgaste del poder se notó de alguna manera lo fueron opacando respecto a lo que podría ocurrir en esta elección. Durante la campaña, él había afirmado que el regreso de los conservadores sería sinónimo de un paso atrás, especialmente en el tema climático. Así es que, de alguna manera, aplaude esta victoria, que no es del todo una victoria como para festejar, decía Trudeau, pero al menos va a lograr mantener con su partido, con los liberales, una mayoría de los escaños que va a haber en el Parlamento canadiense respecto a esta situación. Estoy orgulloso de votar, decía, entre otras cosas, el propio Trudeau hoy día, respecto a la situación que significa lo que se viene de aquí para adelante. Son grandes los desafíos que tenemos como gobierno, sobre todo por lo que significa la situación de la pandemia en nuestro país y lo que yo le manifestaba anteriormente, que tiene que ver con el efecto económico de esta situación, de cómo se está enfrentando la situación económica en Canadá, sumado además a una serie de complejidades desde el ámbito local que también tuvo el primer ministro, y no había una situación tan compleja, no la vivía Trudeau desde hace bastante rato. Así es que festeja el primer ministro de 49 años y de alguna u otra manera comienza a sentar las bases de esta segunda parte de su gobierno de cara a lo que se viene en adelante, el enfrentamiento de la pandemia y también mejorar la situación económica de Canadá. 7:25 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Bueno, hoy día el ministro de Justicia, Hernán Larraín, va a encabezar una reunión de alto nivel entre autoridades del gobierno y también gendarmería con la mesa y otros miembros de la Convención Constitucional con el fin de discutir una petición que fue realizada por más de 45 miembros de la instancia encargados de elaborar la nueva Carta Constitucional para que las personas privadas de libertad puedan ser parte del proceso constituyente. En el texto que fue enviado por los convencionales a la cartera de justicia, se les solicita que se permita el ingreso a los establecimientos penitenciarios de todo el país a organizadores, facilitadores, previamente por cierto identificados, y convencionales constituyentes que concurran a instancias de participación en el marco de este proceso constituyente. Y en esa misma carta, impulsada entre otros por los convencionales del colectivo socialista Tomás Laibe y Pedro Muñoz, los constituyentes solicitan además la formación de una mesa de trabajo con los objetivos de identificar las barreras que impidan la participación de las personas privadas de libertad a lo largo de todo el proceso. Ante esto, el gobierno confirmó que la primera reunión para discutir este tema se va a realizar hoy y en la cual estarán presentes, además del ministro Larraín, el subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, y el director nacional de Gendarmería, Cristian Albial, entre otros. Por su parte, desde la Convención Constitucional van a participar la presidenta de la mesa, Elisa Loncón, el vicepresidente Jaime Baza, la vicepresidenta adjunta Elisa Justinianovich, el vicepresidente adjunto Pedro Muñoz y los convencionales Giovanna Roa, Tomás Laibe y Benito Baranda, que son parte de los impulsores de esta iniciativa. Así que va a estar muy pendiente de lo que pase respecto a esta situación, a esta reunión que va a encabezar el ministro de Justicia, Hernán Larraín, para de alguna u otra manera acercar posiciones con esta petición que estaban haciendo los constituyentes, que insisto, van a tener además una semana clave desde el punto de vista de votaciones que se van a llevar adelante en el pleno de la convención, que van a de alguna manera poner fin a la polémica que se ha originado respecto al quórum, por ejemplo, de los dos tercios, que es lo que ha pasado en definitiva, y lo que están pidiendo, por ejemplo, algunos constituyentes del Partido Comunista y de Apruebo Dignidad respecto a que esto sea modificado por 3/5. Esa es una sola arista respecto a este tema. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí en adelante, y vamos a ver también cómo se lleva adelante la reunión que va a encabezar esta mañana el ministro de Justicia. 7:28 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Está compleja la situación al interior de Renovación Nacional, más allá de lo que vio el presidente del Senado, Francisco Chaguán, y de alguna manera lo que estaba pidiendo el expresidente también de esa colectividad, ex candidato presidencial Mario Desbordes, respecto a la situación que vive el presidente del partido, que ayer además sale al paso de la acusación de su correligionario, el diputado Jorge Durán, de que la mesa piensa bajar su candidatura a la reelección por su decisión de apoyar el cuarto retiro de los fondos de pensiones. Una situación que fue discutida en una reunión del partido, donde además se conversó este tema con el propio candidato presidencial Sebastián Sichel, y donde el propio Chaguán aseguró que esta es una polémica completamente artificial, primero porque el plazo para bajar candidaturas venció hace más de una semana, y segundo, decía él, porque la directiva, tal como se comprometió, inscribió a todos los actuales diputados en ejercicio. Fue lo que dijo ayer el propio Chaguán. Respecto a las declaraciones del ex abanderado de RN, Mario Desbordes, contra una eventual prepotencia de Chaguán frente a quienes respaldan el controversial proyecto del senador, comentó que entiendo su necesidad de que de que quiere figurar en la opinión pública, pero la invitación que le quiero hacer fraternalmente es que ya sea, es que sea parte de la construcción de este partido, de esta nueva construcción del partido, fue lo que le envió como mensaje, como comunicación, el propio presidente del partido, Francisco Chaguán, a Mario De Forde. Esa es una afirmación completamente antojadiza, es una polémica artificial y no estamos dispuestos a perder tiempo en polémicas artificiales, fue lo que remarcó el presidente de Renovación Nacional. Además, desde la directiva aseguraron solo haberle expresado a Durán la preocupación de la bancada en general por su comportamiento en los últimos años, considerando episodios como su renuncia al comité de Reina a principios de este año 2021, cuando también acusó presiones para rechazar retiros de fondos de pensiones. Así que vamos a ver qué es lo que pasa aquí en adelante. Por lo pronto no se baja la candidatura, como decía Chaguán, del propio diputado Jorge Durán, y a ver si se mantiene el voto de apruebo que ha dicho va a dar Durán al cuarto retiro del 10%. 7:30 a.m. Nos vamos a hacer un corte comercial. Ya se viene Nicolás Vergara y nuestros infiltrados acá en Duran Punto. Antes quiero contarle que cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. Y si estás cansado de la falta de integración entre tus sistemas, de no tener el control total de tus procesos y de tener un sistema de gestión antiguo que no se adapta a tus nuevos desafíos, cámbiate a De Fontana ERP, software de gestión empresarial ágil, integrable y 100% web en defontana.com. Y en PC Factory te acercan toda la tecnología en un solo lugar. Computadores, smartphones, smart TV, consolas, cámaras fotográficas y mucho, mucho más. PC Factory, tecnología para ti. 7:32, nos vamos al corte. Al regreso, Nicolás Vergara y nuestros infiltrados acá en Duran Punto. Vamos y volvemos.
Querida, esta cena ha sido muy romántica. Y es momento de hacerte una pregunta muy importante.
Cariño, antes que sigas, mira la hora que es. Se va a hacer de noche y no hemos prendido las luces de la casa.
Ay, a veces pienso que debería existir un aparato para controlar la casa desde cualquier parte.
Por suerte, tú vives en el futuro y encuentras productos de domótica y toda la tecnología que necesitas en un solo lugar. PC Factory. Tecnología para ti.
Inversiones Sura presenta su tercer programa de activos alternativos, capital preferente y renta residencial. Hoy, nuestros clientes podrán invertir en renta residencial o capital preferente inmobiliario, con estrategias dirigidas principalmente a diversificar sus activos con un portafolio que maximice su inversión. Aprovecha esta oportunidad por tiempo limitado e invierte en una sólida selección de fondos nacionales con el servicio preferente y la asesoría experta de Inversiones Sura. Tu próxima buena decisión.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Polo Ramírez y los quiero invitar a que juntos, cada tarde, abramos las ventanas y dejemos entrar un poco de aire fresco. Los temas que nos despiertan la imaginación, las noticias que nos sorprenden y las conversaciones que nos entusiasman de lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo aquí, en Radio Duna.
Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal les ha ido con el cambio de casa?
Ay, agotados, pero súper bien. Nos falta solo instalar una alarma y quedamos listos. A todo esto, ¿ustedes tienen una?
Sí, la de Verisur. La instalamos hace poco más de un año y la verdad, nos hemos sentido bastante más tranquilos con ellos.
Me la han recomendado harto últimamente. Los voy a llamar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Con el patrocinio del Ministerio de Energía se entregaron los resultados del primer estudio que identifica los sesgos inconscientes en la empleabilidad, procesos de formación y desarrollo de carrera de la mujer en empresas del sector eléctrico. Uno de los principales estereotipos que arroja el estudio es que persiste una tendencia a vincular a los hombres a habilidades y conocimientos técnicos, mientras que las mujeres fueron asociadas principalmente a habilidades sociales o denominadas blandas. El estudio, que contó con el apoyo de Acciona Energía y otras 12 empresas e instituciones del sector eléctrico, establece una línea base para implementar medidas que fomenten una mayor participación de la mujer en esta industria. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Escuchas
Duna en punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en punto.
7:35, 7:35. Nicolás Vergara, ¿cómo estás? Buenos días.
Yo, mejor imposible. ¿Cómo estás tú?
Mejor imposible. ¿Qué fue?
Hay que ser.
Como ya Nicholson.
Claro, simple de best, claro. Hola, ¿cómo estás, Sebastián?
Seba Rivas, ¿cómo te va?
Oye, bueno, tú sabes que tú lo comentabas más temprano, pero probablemente alguien no lo ha escuchado. Hoy día nosotros no deberíamos estar
trabajando. No deberíamos estar acá.
No deberíamos estar trabajando.
Antes se estiraba así, ¿no?
Así. Claro. ¿Y tú sabes?
Era una radio de turno.
Claro, había una radio de turno, sí. Lo interesante es que era el origen de esa celebración. El 21 de septiembre celebraba el Día del Trabajador Radial y las radios se silenciaban salvo una. ¿Y saben por qué era esto? Porque suponía que las radios habían tenido que trabajar transmitiendo el Tedeum, transmitiendo la parada militar, y por lo tanto no habían tenido fiestas patrias. Entonces la compensación del feriado perdido, que en general era más un equipo chico en realidad, pero ahora mismo, ese se hacía el 21 de septiembre, que junto con llegar la primavera era el Día del Trabajador Radial. Se llamaba Día de la Radio, después le pusieron Día del Trabajador Radial, y hasta que una radio, no vamos a decir cuál, empezó a decir, pero ¿y por qué voy a parar? ¿Y saben qué? Yo no estoy en el Archi. ¿Y saben qué? ¿Y saben qué? Y fue una, y después fue otra, y después fue otra.
Se fueron descolgando de una.
Y fue bastante rápido el descuelgue, porque al final del día era un día menos de ventas. Así es que eso finalmente lo que ocurrió, pero hasta hace, ¿cuánto habrá sido? Unos 10 años.
Más o menos, sí. Yo creo que 10 años se hacía el turno todavía.
Se hacía el turno todavía y uno...
¿Te tocó alguna vez turno?
Turno no,
¿no?
Pero nos tocó una vez con la radio, creo.
Yo creo que sí, sí.
Y que hicimos, lo que pasa es que uno se comprometía a hacer una programación neutra, si eso...
Claro.
Ese era el punto.
Habían ciertas cosas que no podías decir.
Claro, exacto, sí. Así bueno. Es. Y creo que no se podía pasar publicidad.
Tampoco.
Bueno.
Sebastiánes, Rivas y Minay, ¿cómo les va? Buenos días.
Muy bien.
¿Qué tal?
Muy bien, pues. ¿Hablemos de Franco Parisi, Seba Minay?
Ya, les quiero decir que pongan ojo porque ayer tengan ojo, no
ya.
Sé, porque se van a empezar. Es tanto el bullicio interno que hay ahí que la gente del Partido de la Gente, a todo esto, pasamos del escándalo de la Lista del Pueblo al escándalo del Partido de la Gente, no sé si esto, en qué dirección va. Sí. Ayer lo sacaban al baile usted, Nicolás, por el comentario de Hablemos de Ojo, porque estos muchachos del Partido de la Gente tienen live por YouTube todos los días.
Así
y
están
esta lógica de que los medios de prensa son el enemigo, pero no vamos a entrar en eso, y tampoco me quiero detener mucho en el asunto del último escándalo destapado por nuestra ex compañera Mónica Pérez en el tema de la
deuda
de alimento. Salvo para hacer la introducción, digamos, porque yo quiero ir a otra parte, concentrando en la cosa maciza de qué es lo que se viene para adelante en este caso, que yo creo que va a terminar siendo un caso de estudio, por decirlo de manera suave, con la candidatura de Franco Parisi, porque acá se acaban de usar dos hebras, el enigma de su regreso a Chile, y qué tiene que ver esto con las plata de campaña, básicamente. Claro. Me imagino que ya todos los que nos están escuchando se enteraron de que en las últimas 48 horas se asomaron dos hebras. Una es el reportaje Canal 13, con este incómodo asunto que lo enreda con la madre de su hijo, esta deuda alimenticia de 207 millones, y por otro lado que se empezaban a despejar algunas dudas que estaban pendientes hace rato respecto de cómo se pretendía financiar la campaña. Esta es una saga que le han seguido bastante a Tercera PM, y yo en particular soy asiduo visitante a casi toda la política por internet, cómo se reían ellos mismos, qué hacen en el Partido de la Gente a través de distintos live. Ayer hubo un punto de prensa, y quiero ser bien claro, porque generalmente hay gente que dice después, mira, esto se aclaró, y la verdad que a mí no me quedó muy claro que se haya aclarado. Sí. O sea, primera cosa, o la orden de arraigo existe, ya fue confirmada por sus dos abogados, eso no hay duda. Y hago la pasada rápida por ese tema, si adeuda o no adeuda Franco Parisi pensión alimenticia, fíjate que entre los últimos dos días ha habido como 3-4 versiones, entre la abogada que estaba ayer, Elizabeth Rodríguez, que decía que no debe alimentos, pero dos frases antes decía otra cosa. Hablaba de que están mal notificados, la estoy citando, mal calculados sus alimentos adeudados, entonces no sé muy bien en qué quedamos. El otro abogado que tenía el domingo en CNN decía que desconoce el monto de la deuda, puede haber habido desajustes. Bueno, la cosa es que ahí hay un tema que tiene que resolver el candidato. Dejamos aparte este comentario que hacían ayer respecto a que la vía privada no forma parte de la política, algo así dijo la abogada.
Entonces, si yo, no pago mis impuestos, ¿parte de mi vía privada?
No, dijo, espérate, no la tengo la frase textual, pero en el fondo lo que estaba diciendo la abogada, la idea es que la vida privada no tiene, de alguien no tiene por qué salir a la palestra porque no es importante para la política. Pucha, si así fuera.
Bajo ese criterio.
Si así fuera, pero en fin. El tema es que ahora se nos da la duda de qué pasa en adelante, si bien o viene Franco Parisi, porque a menos que, si estoy entendiendo bien, ustedes me corrigen, a menos que sus abogados hayan llegado a un rapidísimo acuerdo con su ex pareja para que ella desista de haber pedido la orden de arraigo que él dice que nunca supo porque no notificaron porque él ya se había ido fuera del país, dicho en simple, a menos que arregle eso por ese lado rápido, o que el tribunal acoja la petición, que no va a ser al tiro, que hizo el jueves el abogado Parisi para que le levanten esta orden de arraigo, no tenga problema a la vuelta. Pucha, yo creo que estamos, y aquí estoy hablando con algunas personas también, entendían el tema, estamos frente a un caso inédito donde podríamos terminar por primera vez en la historia con un candidato presidencial que tiene un pie y medio en la papeleta ya, que podría perfectamente no aparecer en el país hasta el final de la campaña. Quiero ser súper claro lo que voy a decir, porque al día de hoy las candidaturas presidenciales ingresan, no sé si ayer o hoy día mismo hice la consulta al servicio electoral, ingresan hoy día mismo al registro de candidatos. Llegamos a la parte de la película en que ya no se puede retirar a candidatos. ¿Me explico? Lo mismo que Jaime Mulet, que dice que no se aceptará candidato por el lío que tiene, que él dice que no tiene, digamos. No, nadie lo puede sacar de la papeleta. ¿Me explico?
No, pero hoy día vencía ese plazo. hoy día vencía ese plazo, Sebastián, ¿no?
No. Yo pregunté ayer, no había plazo. Lo que ocurre es que en el día de hoy se cerraba el registro de candidatos.
Esto es
cuando ya han vencido los plazos de reclamaciones ante la justicia electoral.
Pero antes de que se constituya ese registro, como tú lo denominas, no sé si es exactamente el nombre, los patrocinantes pueden retirarle el patrocinio a un candidato y retirarse la candidatura, pero no puede ser reemplazado. Claro. Ese plazo entiendo que terminaba hoy día, más que porque terminara hoy día, es porque hoy día se abría el registro, digamos. Se cerraba el registro.
Exactamente.
¿Verdad? Hoy día cerraba.
El asunto es que esto ya no tiene vuelta atrás, ¿me explico? Entonces, Franco Parisi va a estar en la papeleta. ¿Qué significa esto? Como les dije al principio, y me precisan por interno, que no hay acuerdo con la ex donde le ofreció nada. Significa entonces que la pregunta es, ¿viene o no viene a hacer campaña? Segundo punto. Sobre ese punto, la gente Franco Parisi ha dicho como cuatro cosas distintas. En el penúltimo live que apareció el día 14 de septiembre, sus colaboradores decían que no podía venir a Chile porque no tenían dinero para hacerlo venir. Uno. Dos. La segunda razón que han colocado es que él está trabajando, tiene compromisos laborales. Compromisos que no sabemos cuáles son, porque ya sabemos que no sea caso de la Alabama, ¿cierto? Tres. El mismo Franco Parisi ha dicho que, pucha, tiene que elegir cuándo se toma las vacaciones, porque él está trabajando. O sea, es una persona que pretende venir a hacer campaña presidencial en sus vacaciones. Creo que es la frase autoexplicativa. Y entre ayer y anteayer, su jefe de campaña, Emilio Peña, ha dicho que estimativamente debía estar la quincena de octubre. No sé si es la primera o la segunda. Si eso es así, y no tenemos ninguna razón para partir de base que vaya a ocurrir en vista de todo lo que ha ocurrido, probablemente Franco Parisi tampoco esté en el debate del 22 de octubre. ¿A dónde quiero llegar con esto? Uno, tendríamos el caso inédito, un candidato in absentia. Dos, y pregunté ayer también, si un candidato, uno legalmente no tiene ninguna obligación de estar en Chile para ser candidato. ¿Pero sabes lo que no puede hacer estando fuera de Chile?
¿Votar?
Abrir la cuenta bancaria. La gente que nos está escuchando a lo mejor no lo tiene claro, pero claro, la legislación actual solo te permite, o sea, para si tú eres un candidato presidencial, candidato de lo que sea, la única forma en que tú puedes recibir aportes de campaña es abriendo la cuenta bancaria ante el Banco del Estado, que se habilita a través del CERVEL, que subrayemos con destacado fluorescente, esa es la única forma que permite la ley que un candidato reciba aportes a través de esa cuenta y no de otra. Yo pregunté dos veces ayer, puede, yo no soy experto en esto, y además esto nunca ha ocurrido, pero los expertos me hacen ver de que esa cuenta solo puede ser abierta por un candidato de manera presencial. No se puede delegar a una tercera persona, no se puede entregar a un poder. Y eso nos lleva a otro lado. Si Franco Parisi no abre su cuenta bancaria y no puede recibir aportes, ¿cómo se financia su campaña? Les quiero recordar, y esto me consta porque, insisto, yo soy un poco latero con el tema, pero yo vengo siguiendo esto hace rato, porque a pesar de que algunos de los amigos Franco Parisi digan no tenemos que entregar tanta información, la verdad que uno hace rewind y ha entregado bastante información en todos sus lives. Hace ya varios meses, yo diría uno o dos meses, ellos tenían una campaña que era la Lucatón por el Partido de la Gente, Empodérate, y llamaban a sus adherentes a que, escuchen bien, depositaran en la cuenta corriente personal del presidente del recién constituido Partido de la Gente, Luis Moreno, estaba un mail que depositaran plata para sus aportes. Esto había pasado piola hasta que hasta principios de mes a Franco Parisi se le ocurre tuitear. Lo pilla, entre comillas, el fiscal Carlos Gajardo, Franco Parisi borra el tuit. Obviamente esto es ilegal. Y hubo una denuncia de Chile Transparente al CERVEL de que así no se puede recaudar campaña. Yo no quiero ser malintencionado acá, después van a decir, oye, la Duna con la Tercera, así como le han dado como caja a Canal 13, con Luchi, qué sé yo. Pero la pregunta de cajón es cuánta plata se recaudó por ahí, ¿no?
Lo que sea.
¿Y qué uso tiene?
Claro, lo que sea.
Y tiene una segunda complicación esto, ¿cierto? No termina acá. El punto es que esto está ligado con el mecanismo de reembolso o devolución por los votos que se aplica al CERVEL. La gente suele creer de que esto es tan sencillo como que yo saco 500.000 votos y me devuelven 1.300.000 por voto, y entonces esto no funciona así.
Y me hacen un cheque. No es así, claramente.
No, esto no funciona así. Perdón, me largo dos segundos nomás, porque esto es muy importante para entender lo que va a pasar.
Ayer lo explicábamos en esto que parece que nos vilipendiaba la gente de París.
fueron más suaves con ustedes de lo que han sido con otros programas, debo decirlo, querido Nicolás.
Y bueno, te siguen escuchando hasta ahora.
Sí, oye, la cosa es que la devolución solo opera de la siguiente forma. Opera cuando tú le presentas al servicio facturas pendientes de pago. Solamente contra pendiente de pago, y que tú demuestres haberla gastado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Generalmente las candidaturas lo que hacen es que calculan antes de la elección más o menos al ojo cuántos votos van a sacar, y a la baja más o menos estiman en función de que se piden el crédito bancario, ¿no es cierto? Claro, recuerda que Parisi la vez pasada sacó 666.000 votos, que probablemente no esperaba. Algunos dicen que eso habría explicado que después hubiese incluido los cinturones, zapatos, Hugo Boss, que el servicio se los rechazó, recordemos, y que él retiró para poder ir a recuperar parte de la devolución.
Para que se entienda, él sacó más votos de lo que esperaba y había gastado menos de lo que había gastado menos de lo que le correspondía por devolución. Eso ya había pasado en algún minuto con una candidatura de Guido Girardi hace muchos años, en que lo que tenía que ver con los aportes, y que lo que esa vez Girardi quiso hacer fue evitar que la plata se le pasara al partido, porque en el caso de quien está el excedente va al partido, eso era por aportes. Exactamente. Entonces, exacto. Fue lo que, porque no había financiamiento directo en la época de lo de Girardi, pero el punto es ese. Había gastado menos de lo que le correspondía por devolución, entonces había que, comillas, inventar gasto. Entonces, y eso...
Los entendidos hablan de me sobraron votos, ¿qué hago? Y esa vez lo que pasó fue que al final, para con tal de recuperar la devolución, tuvo que retirar esa factura e ir a la Suprema. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Fíjate que yo pregunté anoche, y acá no sé si puedo ser 100% categórico. ¿Puede un candidato presidencial que no ha abierto la cuenta bancaria oficial ante el CERVEL pedir la devolución si no abre la cuenta? Y fíjate que me contestaron que sí.
Yo creo que sí. Vamos a carriles paralelos.
Contestaron que sí, porque lo que teóricamente puede hacer un candidato es presentar facturas de gasto contra aportes propios del candidato. Es una cosa que me dicen que es bastante inusual, pero me dicen que el sistema de gasto electoral no está pensado para alguien que nunca viene al país. Fíjate lo que te estoy diciendo.
Mira.
Y te agrego otra cosa. Un partido político también abre una cuenta por su cuenta. En este caso, el Partido de la Gente, y le puede hacer aportes, puede financiar la candidatura presidencial. Y con eso termino, ¿por qué tiene que ver esto con lo que te decía, lo que publicaba ayer la Tercera PM, que era que efectivamente el partido tenía pensado un mecanismo de financiamiento que echó abajo? Y aquí quiero citar a lo que parece ser el origen de este problema, y con esto me despido, que fue entre los dimes y diretes que tuvieron en la pelea con Gino Lorenzini. Gino Lorenzini los había acusado ya ellos al momento de irse del partido el día 12 de agosto, lo cito, abro comillas, lo único que estaban interesados es armar toda una maquinaria, no son palabras mías, son de Gino Lorenzini, ofrecer una empresa externa que está formada gente, la misma directiva del partido, que le da servicio a todos los candidatos, y de esta forma toda la devolución de votos que era esta empresa externa se quedan con ellos.
Solo tres cositas muy cortitas, Seba, a propósito de lo que tú estabas diciendo. Del tema de Jaime Mulet, entiendo que el domingo en el Estado Nacional Giorgio Jackson decía que efectivamente era una de las candidaturas objetadas, la de Mulet, por el tema de firma, y que no iba a insistir, así que no era necesario retirarla, la candidatura de él. Segundo, en un rato más se comprometió una entrevista radial el señor Parisi.
Me decía anoche que no la ha bajado todavía.
Todavía no la ha bajado.
Yo pregunté anoche tarde.
Y ayer la Tercera PM traía segundo debate. Televisivo para el 11 de octubre. Sí. Y desde fuentes cercanas de el candidato dicen que estaría presente ese día 11 de octubre.
Mira, no sé. Porque hasta ahora la campaña que ellos han levantado es que acusan que lo han censurado al debate porque no lo dejan participar
en vía remota.
Sí. Y ayer dijeron que él estaba disponible para todos los debates de forma remota. Otra cosa es si aparece, pues yo insisto, quedan 2 meses, puede pasar cualquier cosa. Podría volver, no digo que no vuelva.
Sí, señor, así es.
Pero ahora, no sé, quedan 2 meses, que hay muchas sorpresas, pero hay ahí un enredo y hay ahí una situación que nunca se ha presentado en una elección presidencial, para decirle claro.
De Sebastián Minay, pasamos a Sebastián Rivas. Rebrote entre signos de interrogación, ¿para cuándo? ¿Y por qué hay que mirar el norte del país, don Sebastián Riga, particularmente hartas lo que está pasando en Arica y Parinacota? Muchas cosas dando vuelta, muchos expertos además que dicen, no es rebrote, si rebrote puede ser, hay que esperar lo que pueda pasar los primeros días de octubre, esto a propósito de lo que pasó este fin de semana largo.
Sí, absolutamente. Antes de partir, sí, a una cápita. Es increíble la cantidad de cosas políticas que pasan en este país en Facebook y de repente no las estamos mirando con tanta atención. Pero por ahí se metió la lista del pueblo. Por ahí se metió Gino Lorenzini, que tuvo que tuvo firmas para ser candidato presidencial. Otra cosa es que no podía. Ahí mismo se metió Parisi. Hay que estar ojo, porque ahí pasan cosas y quizás después, cuando veamos las historias de estas elecciones, sea interesante mirar. ¿Quién hizo
hay un punto ahí, Sebastián, tiene razón. Yo había cerrado esto, debería volver a abrirlo.
Pero no sé, hay que mirar Facebook. Dicho esto, para lo que no hay que mirar Facebook, y si hay que mirar toda la data disponible, es para esta expectativa que nosotros tenemos con respecto a qué es lo que va a pasar con los casos. Y es una expectativa muy lógica porque todo el mundo dice, bueno, 18, rebrote, se viene, etcétera, etcétera. Ahora, las cifras nos van a engañar por un tiempo. Por ejemplo, ayer fueron 280 casos que, si uno lo ve, obviamente una de las mejores cifras, es la segunda mejor cifra del año. Pero cuando empiezas a ver, claro, ¿qué es lo que pasa? Y esto pasó el año pasado. Cuando tú te enfrentas al post fiestas patrias, lo que tienes inicialmente es una caída. Probablemente hoy día vamos a ver cifras igual de bajas. Y probablemente el miércoles también vamos a ver cifras igual de baja, incluso el jueves. Porque aquí vamos nosotros unos días corridos. Entonces la fotografía que vamos viendo es la fotografía justamente de los días de fiestas patrias, donde se hacen menos testeos, donde la gente probablemente también está menos proclive a irse a testear. Por una cosa lógica, digamos, hay prioridades y probablemente la celebración es la prioridad número uno. Y además, la preocupación que estaba instalada del gobierno, según me comentaban el otro día, era que y les interesaba cómo marcarlo, les interesaba que quedara bien claro que había una pequeña alza de tendencia antes de las fiestas patrias, pequeña. Ayer Enrique París, ministro de Salud, lo dijo en términos de que si veníamos bajando, ya la semana pasada empezamos a ir al alza, una alza muy leve que no se compara, digamos, en términos de cantidad de casos con otras alzas, pero que igual, por lo menos hasta el día de ayer, acumulaba un 8% respecto a la semana previa, rompiendo semanas y semanas de tendencia a la baja, digamos. Claro. Esto desde mediados de junio veníamos bajando toda la semana, la semana pasada ya esa brecha, digamos, se rompió, cuando tú ves, es probablemente, digamos, ya tenemos una pequeñita tendencia a la alza. Pero las cifras no van a ser concretas hasta por lo menos la próxima semana, por ese factor, y por un segundo factor, que era por el que yo decía a Rodrigo Álvarez que hay que mirar al norte. A veces uno se olvida de cuáles son los grandes objetivos dentro de todos los procesos, y el gran objetivo del proceso de vacunación no es que bajen los contagios, esa es una, uno podría decir una bendición lateral, digámoslo así, o sea, es muy bueno. Pero no es el objetivo central. El objetivo central, y esto a veces yo he sido majadero para reiterarlo, pero es importante, es que haya menos hospitalizaciones y que haya, por ende, también menos muertes. Y por eso el caso de Arica es interesante. Arica empezó con una ola de aumento un poquito antes del 18, casi 10 días antes. Y Arica en ese minuto da casi para una prueba de... es casi como un ensayo natural, en el sentido de que en ese minuto Arica tenía cero casos en hospitalizaciones UCI. ¿Por qué es importante? Porque Arica llegó a tener, como región, llegó a tener 33 casos, y porque, de nuevo, en el caso de que se genere un rebrote, lo más importante es ver cuánta gente termina hospitalizada, no necesariamente cuánta gente se contagia. Exacto. En este caso... ya hasta ayer había dos personas en la UCI de Arica, todavía dentro de márgenes razonables, pero probablemente ahí lo interesante es que se va a poder ver con mucha claridad. Primero, cuánta gente entra a la UCI de todas las contagiadas, pensando que parte con una base cero, que es muy inédito. Segundo, ¿qué características tiene esta gente? ¿Está vacunada? ¿No está vacunada? ¿Tiene dosis de refuerzo? ¿No tiene dosis de refuerzo? ¿Con qué vacuna se generó? Por lo tanto, es bien interesante ver qué pasa ahí, pensando en las estrategias para adelante. Y tercero, porque, así como alguna vez, y lo conversamos acá, Magallanes era como el futuro, digamos, claro. Nosotros veíamos qué pasaba en Magallanes y decíamos, ojo, y aquí puede pasar esto. Bueno, con Arica pasa un poco lo mismo. En la medida, sobre todo porque en Arica es uno de los pocos lugares donde crecimiento agresivo de los casos en Chile se ha dado en esta ola, digamos, específica nueva, esta olita, uno podría decir todavía, afortunadamente, por variante Delta. En general, Chile se ha mantenido bastante neutro con la Delta, que en otros países ha atacado muy fuerte, y el gran temor es, bueno, ¿y qué pasa si es que ataca? Hasta el minuto no ha sido así. Pero Arica, efectivamente, hasta la semana pasada, por lo menos, cerca de un 60% de los casos nuevos venían con variante Delta, transmisión comunitaria, por supuesto.
¿60%?
De los casos de este brote, digamos, no para atrás. Entonces, es interesante ver qué es lo que ocurre, porque recordemos que, además, aquí hay otro escenario que va en paralelo, que tiene que ver con que todo hace indicar a este minuto, y salvo que ocurriera algo muy extraño de aquí a la próxima semana, que no se va a renovar el estado de excepción, y que por lo tanto el gobierno está tratando de hacer adaptaciones de aquellas cosas que están cubiertas por estado de excepción, que son bastante más, digamos, que solamente el toque de queda. Uno siempre lo asocia con el toque de queda, pero no es solo el toque de queda, es el plan paso a paso, que ya se dijo que se va a tener que reformular inicialmente, digamos, y que probablemente va a tener que quitar la fase 1 y 2, porque no puedes bloquear el desplazamiento de la gente a ese nivel, en teoría, por el código sanitario, en teoría. Aquí hay explicaciones para todo y hay visiones para todo. Y además... Tiene otros factores específicos, pero de nuevo, ¿cuándo vamos a saber la verdad de todo esto? Probablemente no antes de la primera quincena de octubre, porque primero vienen los casos. El año pasado tuvimos un alza de cerca del 30% de los casos después de Fiestas Patrias, y esa alza se vio a partir de fines de lo que sería esta semana. Entonces hay que esperar recién a fines de esta semana para tener una primera pista. Pero luego viene el proceso de las hospitalizaciones, que habitualmente viene entre 7 a 10 días después, y luego vamos a ver también cómo se refleja eso, si es que se refleja, esperemos que no, en los fallecimientos. Entonces, rebrote probablemente hay cifras que apuntan para allá. La positividad está un poquito alta con respecto a lo que venía, pero sigue estando en el margen del 1%, lo cual es muy bueno. Pero cualquier cosa hay que esperar, estar atento. Mientras tanto, para los ansiosos, vale la pena tener un ojito en el norte, porque ahí podemos ver un poco qué es lo que podría ocurrir.
Ahí está más
para
difícil
todos los países en caso de que esto cambie.
Ya pues, Sebastiánes, Rivas y Pinay, gracias por estar en Duna en Punto. Cuídense. Muchos
chiquillos, cuídense.
Nicolás.
Gracias.
Quédese. El 89.7.
Sí, ya llegó el río. Sí. Dame las malas noticias. Ya llegó el río.
Nos vamos. Hasta acá Duna en Punto, que es el 89.7, decía yo. Se viene la noticia con Josefina Zaracópolos. Luego de eso hablemos en off. Que tenga un buen día.